Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes, así que estamos entrando a la última hora de transmisión de tu cita de este viernes tempranito de mañana, con la visita acá en el estudio de Pablo Fuentes Viñoli, más conocido por el Topollillo, según fuentes fidedignas de crédito.
No, según Fuentes Viñoli.
No, Fuentes Viñoli.
Bueno, pues muy buenos días al Topollillo, que nos está saludando y deseándonos una feliz Navidad, que les desea a todos ustedes también.
Un próspero año nuevo.
Sí, señor, nos queda todavía una hora para compartir, así que eso es una buena noticia, quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Una universidad pública de Estados Unidos invita e imparte seminarios a periodistas y académicos del oficialismo cubano. Estados Unidos emite una alerta de viajes a Venezuela debido a la situación de violencia generalizada en ese país. Dice la ONU que América Latina y el Caribe es la única región que puede cumplir una meta de reducción de personas hambrientas para el año 2015. Y la canciller alemana exhorta a sus aliados europeos a acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una universidad pública de Estados Unidos invita e imparte seminarios a periodistas y académicos de alto nivel del oficialismo cubano. Desde la Universidad Estatal de California, en Fullerton, informa nuestro enviado especial, Cari Caballero.
Efectivamente, nos encontramos en esta universidad estatal localizada en el estado de California, donde por primera vez un grupo de académicos y periodistas muy reconocidos por el oficialismo cubano se encuentran tomando un curso de comunicaciones, específicamente enfocado en el uso de las nuevas tecnologías. Intentamos hablar con ellos y esto fue lo que ocurrió.
¿Por qué no quieren hablar con nosotros? ¿Por qué no quieren hablar con nosotros?
Campus, remember, please,
pero no entiendo por qué no, si somos cubanos y periodistas todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nada? ¿No decir nada? ¿Qué es lo que ha cambiado que periodistas oficialistas cubanos finalmente están en Estados Unidos? Ninguno me va a hablar. Siguen en lo mismo.
Así reaccionaron los 9 académicos y periodistas del oficialismo cubano ante nuestras cámaras. Gustavo Arellano, reconocido comunicador en Estados Unidos, había impartido una de las clases del programa a los periodistas y académicos cubanos justo antes de nuestro encuentro. Las clases son parte de un programa de esta universidad que busca promover el desarrollo de un periodismo objetivo en Cuba y modernizarlo con el uso de los medios sociales y digitales.
Impulsar el cambio desde el exterior realmente no ha funcionado. Más bien estos son los pesos pesados, los influyentes en términos de medios de comunicación en Cuba, en términos de educación, y creo que por lo que he oído aquí tienen un sincero deseo de aumentar la calidad de las noticias y de dar una mayor voz al pueblo de Cuba.
Desde el 5 de diciembre, los académicos y periodistas, entre ellos la presentadora del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, Cristina Escobar, y el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana, Raúl Garcés, acudieron a clases y visitaron los estudios de la estación local de la cadena Telemundo, así como la redacción de los diarios LA Times y La Opinión. Desde un principio, los organizadores del programa nos aseguraron que podríamos filmar alguna de las sesiones de clases, pero al último minuto nos informaron que sería imposible. La Universidad de Fullerton es un centro docente estatal público y como periodistas en Estados Unidos tenemos el derecho de filmar y preguntar. Sin embargo, nos limitaron el acceso.
Los organizadores del programa esperan que sea solo el principio de un intercambio académico y la próxima vez esperan traer estudiantes de la Universidad de La Habana.
Comienza en La Habana la cuarta edición del foro Raza y Cubanidad con el tema de los afrodescendientes cubanos ante el proceso de reformas y ajustes económicos como punto principal de análisis. Juan Antonio Madrazo nos informa.
El tema central anunciado por el Comité Ciudadano por la Integración Racial del evento es realidad y desigualdad de los afrodescendientes en Cuba ante el proceso de reforma y ajuste económico. El evento se estará desarrollando desde el 11 de diciembre hasta el 13 de diciembre con presentación de ponencia. Fue anunciado también el premio Tolerancia Plus en 2014 en el capítulo racial cuyo ganador fue el investigador cubano Tomás Fernández Robaina. Tomás Fernández Robaina es un hombre que durante años ha sido uno de los activistas desde las instituciones cubanas que ha venido presionando para que el tema de racial también forme parte de la agenda pública. Más allá de la diferencia política con este investigador, él ha venido también acompañando algunas acciones, más bien en la arena internacional con respecto a la propia agenda que ha desarrollado el Comité Ciudadano.
Exactamente a las 8:05, el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, opinó que Estados Unidos es renuente a trabajar con las autoridades internacionales en materia de rendición de cuentas por la violación de derechos humanos y que esa actitud facilita a otros países a eludir sus responsabilidades.
En un comunicado a propósito del informe sobre la práctica de interrogatorios de la CIA, después del 11 de septiembre del 2001, apunta que Estados Unidos ha perdido autoridad moral y que ahora le debe recuperar.
Méndez también elogia al Comité de Inteligencia del Senado por realizar una profunda y franca investigación.
El relator de la ONU contra la tortura considera que la publicación contribuye al cumplimiento por Estados Unidos de sus obligaciones con relación a la verdad.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló sobre las principales amenazas que se ciernen sobre la región y que se tratarán en Panamá en el 2015 en la Cumbre de las Américas. Informa Alberto Pimienta.
En un discurso previo a una gira que lo llevará a Perú y Colombia, el secretario de Estado John Kerry se refirió a lo que calificó el progreso de los países del hemisferio.
Y si se mira alrededor, podrá verse el progreso hacia la democracia que nos ha liberado no solo del temor y de pasar necesidades. En la última década, las economías latinoamericanas y del Caribe crecieron a una tasa anual del 4%. Están subiendo los ingresos, la desigualdad está descendiendo y la brecha entre ricos y pobres, aunque sigue siendo muy grande, está achicándose más rápido que en cualquier otra región.
El jefe de la diplomacia estadounidense estará en Perú y Colombia para resaltar la cooperación bilateral y el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra los efectos del cambio climático.
Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Venezuela debido a una situación de violencia generalizada en el país.
Subrayó en ese contexto que hay estrictas restricciones al movimiento de sus funcionarios de su embajada en Caracas debido a la amenaza criminal. El Departamento de Estado difundió el jueves la alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses.
El comunicado precisa que la amenaza criminal al personal del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela es lo suficientemente seria como para requerir que vivan y trabajen bajo estrictas restricciones de seguridad.
Exactamente a las 8:08, y Naciones Unidas aseguró que América Latina y el Caribe es la única región en camino de cumplir el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padece hambre para el 2015.
Un informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señala que el número de personas con hambre en la región se redujo de 68 millones y medio a 37 millones en poco más de 20 años.
Y la canciller alemana Angela Merkel exhorta a sus aliados europeos a acelerar las negociaciones con Estados Unidos para suscribir el Tratado de Libre Comercio. Los detalles los ofrece desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel instó a sus socios europeos a acelerar el proceso negociador con Estados Unidos para el establecimiento de un tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas. El acuerdo, denominado Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, ATCI por sus siglas en español, contribuirá al desarrollo económico y a la generación de empleo a ambos extremos del Atlántico, aseguró Merkel. El proceso negociador debe ser transparente, de modo que facilite la participación ciudadana. Soy partidaria de este tratado, pues estoy convencida de los beneficios que aportará. Como gobierno alemán, vamos a monitorear el proceso desde el lado de la Unión Europea, de modo que el acuerdo final tome en cuenta nuestras exigencias en cuanto a normas de seguridad para el consumidor y respeto a los estándares medioambientales, declaró la canciller al Canal 1 de la televisión alemana. El ATCI eliminaría todas las barreras arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El Papa Francisco cuenta con una notable popularidad en todo el mundo y especialmente en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde su aprobación supera el 70%, según un estudio divulgado hoy en Washington.
Los datos ofrecidos hoy el Centro de Estudio Pew, a partir de dos encuestas, una realizada entre el 30 de octubre del año 2013 y el 4 de marzo del 2014, entre 14.564 personas de nueve países latinoamericanos, y otro estudio al que contestaron 36.430 personas de 34 países, entre el 17 de marzo y el 5 de julio del 2014.
El sondeo muestra que el 60% de las personas encuestadas en 43 países diferentes tienen una opinión favorable del Papa Francisco. Solo el 11% se declaran en contra de sus acciones y el 28% prefiere no opinar.
En América Latina, la región de la que procede el Santo Padre, también da al pontífice una alta nota de aprobación. Un 72% lo valora positivamente. Bien, son las 8:11 de la mañana. Y en la continuación de esta cita de hoy viernes y de aquí a las 8:30 veremos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos por acá de regreso con Jerry del Castillo. Regresamos con Lucy y vamos, claro, a ofrecer la información de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música también de Navidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, de aquí, desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande, que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando a Haití y la República Dominicana ha comenzado a disiparse, pero ha dado paso al surgimiento de una hondonada sobre la costa norte de la Española y el sur de las Bahamas. Esta hondonada Está acompañado de una discreta actividad de chubascos y lluvias que han estado afectando las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, especialmente entre Maicí y Punta Lucrecia. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Será un día de temperaturas invernales con máximas entre los 21 y los 24 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales. En la región oriental las máximas estarán entre los 24 y los 27. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, cuando se enfrentan a los Utah Jazz. Ese juego comienza a las 9 de la noche, pasado meridiano, hora de Miami. Anoche en la NBA, Oklahoma City superó a Cleveland 103-94. Cleveland estaba jugando sin LeBron James, que se lastimó la rodilla. Houston le ganó a Sacramento en un tiempo extra 113-109. James Harden anotó 44 puntos y repartió 8 asistencias. En el resto de los juegos de hoy, Portland juega en Chicago, los Clippers de Los Ángeles le hacen la visita a Washington, Orlando juega en Atlanta, Atlanta ha ganado 8 juegos consecutivos. Nueva York juega en Boston, Filadelfia le hace la visita a Brooklyn, Indiana viaja a Toronto, Charlotte juega en Memphis, Oklahoma City en Minnesota, Cleveland en Nueva Orleans, Detroit juega en Phoenix y los Lakers en San Antonio. Tú sabes que, Oscar, te tengo una sorpresa.
Dime, cuéntame.
Una sorpresa navideña.
¿Navideña? Oye.
A ti te gustan los regalos las navidades,
sí,
¿no?
Sí, aquí no le gusta, chico. Claro. ¿Qué pasó?
Bueno, pues lo que tienes que hacer es día 25, siéntate delante del televisor por la cadena de televisión ABC en Miami, ese es el canal 10.
Sí.
Así que te sientas a más o menos las 5 menos 5. Para que no te pierdas nada, y vas a ver a Miami y Cleveland jugando en televisión nacional el regreso de LeBron James a la American Airlines Arena.
Esa es una pregunta que yo tenía dando vueltas en mi mente.
Las mentes grandes piensan igual.
Los genios coinciden.
Genios coinciden.
Yo me preguntaba, bueno, ¿hay chance de que Cleveland juegue aquí local contra el Heat? Y bueno, tú me has dado la respuesta ahora. Bueno, y nada más en Navidad.
El día de las Navidades. Normalmente, anteriormente, yo recuerdo que siempre uno esperaba eso porque siempre veíamos a los Miami Heat contra los Lakers.
Sí.
Especialmente cuando estaba Shaq jugando aquí contra Kobe Bryant. Claro. Siempre ese era un encuentro anticipado. Pero este año el encuentro anticipado es el regreso de LeBron James
a Miami. ¿Cómo tú ves el público recibiendo a LeBron James acá en casa?
El público aquí, yo creo que lo van a recibir bien. Miami, la franquicia de Miami, de los Miami Heat, especialmente con el liderazgo de Pat Riley, respeta mucho lo que es la tradición del basquetbol y respeta mucho a los talentos. Acuérdate una cosa, Michael Jordan tiene el número de retirado por los Miami Heat.
Sí.
Miami retiró el número de un jugador contrario por el respeto que le tienen a Michael Jordan.
Eso,
y Michael Jordan nunca jugó aquí.
Y es verdad,
Michael Jordan nunca jugó aquí. Pero LeBron sí jugó aquí, estuvo 4 años aquí. Los 4 años que él estuvo aquí, los Heat fueron a las finales, ganaron 2 campeonatos mundiales. Yo creo que eso es en agradecimiento. Yo creo que lo van a recibir bien. Ahora, cuando comience el juego, ya se acabó el amor y el cariño.
A ver a cómo tocamos. Gracias.
Sí, ahí sí se acabó. Oye, que tenga,
gracias.
Cuídate.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una universidad pública de Estados Unidos invita e imparte seminarios a periodistas y académicos del oficialismo cubano. Estados Unidos emite una alerta de viajes a Venezuela debido a la situación de violencia generalizada en ese país. Dice la ONU que América Latina y el Caribe es la única región que puede cumplir una meta de reducción de personas hambrientas para el 2015. Y la canciller alemana exhorta a sus aliados europeos a acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
8:20 minutos, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, don Oscar. Y llegó el momento de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 10, 11, 20 y 36.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 5 es monja, el 10 es pecado grande, el 11 es el gallo, el 20 es el gato fino, aunque a ti te da lo mismo gato fino que gato de tejado.
De tejado,
no
cualquiera
tiene que ser
de
raza. Cualquiera,
oye, cuidado con el gallo, ¿sabes?
No, pásale por arriba eso,
no quiero perjudicarte,
por
gallo.
Por favor, ¿cuántos gatos tienes ahora ahí por casa?
No, yo siempre digo que demasiado, eso no se dice.
No dice, no.
Sigue dando los números de la lotería.
Vamos entonces con el 36, que es la cachimba, Lucy.
Abuela, hay que saludar a San Juan de los Remedios.
San Juan de Puerto Rico también,
pues,
claro.
Sí, señor. Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5269-5269. En el sorteo de la noche, 3754-3754. Y ya nos vamos al Cash Tree, que es el más popular. Allá entre nuestros coterráneos. En la tarde, 668. La centena ganadora fue 668 y en la noche 179, 179. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. El que no pierda la esperanza, que la suerte es loca, cualquiera le toca, el santo estornuda, apunta hacia el otro lado y se saca él.
¿Tú sabes una cosa? Yo no sé si Matías Pérez inventó el globo aerostático, pero sí sé que se perdió y todavía no ha aparecido.
No ha aparecido.
Allá en La Habana. Pero aquí hay una noticia del año 1924, un día como hoy, en España. El autogiro de Juan de la Cierva realiza su primer prueba en un trayecto desde Cuatro Vientos a Getafe, y el autogiro es el comienzo de lo que es el helicóptero.
Pues sí, se llamaba autogiro. Así. ¿Nunca se ha montado usted un autogiro?
No, gracias.
Te lo voy a recomendar.
Gracias. Año 24.
Ya ha llovido bastante.
El autogiro.
Hay algunas mujeres desaparecidas en Vietnam. Y es una noticia realmente lamentable. Siempre hemos hablado sobre estas culturas que la mujer ha sido pues segregada. En muchísimos países donde se le da prioridad pues a tener un hijo, como es el caso de China, pero en este es el caso de en China precisamente, como se pueden tener un mínimo de hijos, pues escogen siempre las descendencias de varones. Se calcula que para el año 2030 creo que va a ser extremadamente difícil de que un hombre pueda conseguir esposa. Pero ahora nos llega una noticia que es de Vietnam.
Sí.
Donde muchas jóvenes esposas de origen de Vietnam, origen vietnamita, han desaparecido. Y se teme que las han secuestrado para llevarlas a aldeas chinas.
¿A China?
Para casarse, porque los jóvenes solteros de esa zona tienen mucha dificultad para conseguir esposa.
Pero ven acá, ¿y no hay otra forma de llevar las muchachas para allá?
Aparentemente en Vietnam todo comenzó porque en Vietnam una joven, empezó a ofrecer servicios a los solteros de conseguirle esposa. Y de pronto empezaron a desaparecer mujeres en un área de Vietnam. Dos de ellas han logrado escapar y dos han hecho declaraciones de que trataron de llevarlas a China. Otra estuvo narcotizada y cuando despertó estaba en una habitación totalmente oscura donde varios hombres le dijeron que tenía que casarse. Pero esta pudo escapar también. Entonces, las fuentes de investigación oficial han apuntado a la prensa china como un posible tráfico de mujeres, trayéndolas de Vietnam, por supuesto, de otras regiones asiáticas, que está siendo muy frecuente, sobre todo en las zonas rurales, en el campo. Y esto se debe a la dificultad de los varones chinos para encontrar esposa.
¿Qué te parece?
Eso fue que la semana pasada hablamos de la exposición de las niñas de terracota, que estaba en México, una exposición donde 100 niñas de terracota que por cierto fueron enterradas ya en China, simbolizando a los guerreros de Xi'an que están enterrados en la tumba del emperador chino. Y solamente las ocho niñas, las ocho figuras de niñas modelo quedaron para ser subastadas, para contribuir así a la educación de las ocho niñas que sirvieron como modelo. Estas niñas quedaron enterradas y se van a desenterrar en el año 2030, creo, que es cuando se supone, si ahora están secuestrando mujeres, en el año 2030 no van a encontrar mujeres allá en China, porque los matrimonios no quieren tener hijas hembras. Hay una discriminación con el sexo que es realmente tremendo, increíble. Eso, tremendo, claro. Bueno, pues se quedarán sin mujeres. Bueno, y al no haber mujeres, pues no, vamos a ver qué sucede.
Se pone serio eso.
Nos queda tiempo, me dice.
Vamos a ver un minuto, sí, un minuto.
Bueno, pues te voy a contar en este tiempo que nos queda que, mira, aquí me trajo Ernesto sobre la política de hijo único. La política de un hijo por pareja o política del hijo único.
La política de China.
Sí, es una medida de control de la población establecida. Dice que en las zonas urbanas desde 1979 para erradicar el control de la natalidad. Y en noviembre del 2013, en el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, se tomó la decisión de permitir tener dos hijos a las parejas por los cuales el padre o la madre no tengan hermanos. A las parejas que no tengan hermanos. Y esta medida supone un cambio en esta controversial política del hijo
Ahora,
único.
Que un gobierno te controle los hijos que tú puedes o no tener, eso es una cosa...
No, es terrible. Serio, ¿no? Yo sé que hay que la población...
Está bien,
pero
hay otras formas, ¿no?
Creo que hay que enfatizar en los métodos anticonceptivos...
No sé, de otra forma, ¿no?
Pero no de otra forma, no drásticamente, y llegar a los abortos masivos que se hacen.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, estás escuchando tempranito y de mañana ya apenas en nuestra última media hora. Les invitamos a continuar en sintonía a partir de las 9, pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y mundial, te invitamos a que te quedes con nosotros. Ya pasamos con Oscar del Río y nuestro querido amigo Moisés López.
El rapero cubano Aldo Rodríguez Vaquero dice que nunca recibió pagos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Advierte el ministro colombiano que retirará del servicio activo a los militares vinculados con corrupción administrativa. Tribunal británico condena a una mujer por promover el terrorismo por la red social Facebook. Y presentó la Comisión Europea su segunda evaluación financiera tras las dificultades económicas que afectaron al viejo continente.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El rapero cubano Aldo Rodríguez, miembro del dúo Los Aldeanos, declaró al diario El Nuevo Herald que jamás recibió pagos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
En referencia a un reportaje de la agencia Prensa Asociada, el músico que ahora vive en Estados Unidos dijo desconocer que Rajko Bosic, un promotor serbio con quien tuvo contacto en Cuba, era un subcontratista de USAID y que trabajaba en un proyecto para provocar cambios en la isla a través del movimiento musical hip-hop.
El rapero explicó que las canciones que el dúo interpretó en el festival Rotilla la cantaba desde mucho antes en la casa porque no tenía dónde actuar.
La decisión de la sección de intereses de Cuba en Washington no afecta al trabajo regular de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Jorge Orellana informa.
La decisión de la sección de intereses de Cuba en Washington de extender una vez más sus servicios limitados hasta el 31 de marzo del 2015 no afectan las actividades regulares de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Así lo dijo en una anterior entrevista Lynn Rocher, del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
No sé cómo va a afectar para los cubanos este problema que tiene la sección de intereses de Cuba con el banco. Para nosotros aquí en La Habana, la sección de intereses de los Estados Unidos aquí en La Habana es el problema que la sección de intereses de Cuba tiene con el banco. No afecta nuestro trabajo aquí en La Habana.
Como ya es costumbre, la Oficina de Intereses de Cuba en Washington D.C. informó a los usuarios de su oficina consular que pese a los esfuerzos realizados desde febrero del 2014, aún no han podido identificar una institución bancaria estadounidense o extranjera radicada en Estados Unidos o en un tercer país que asuma las operaciones bancarias necesarias para garantizar su normal funcionamiento y poder brindar servicios consulares plenos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El director de la CIA, John Brennan, defendió este jueves la labor de esa agencia tras los atentados del 11 de septiembre y dijo que las técnicas de interrogatorio aplicadas a los sospechosos de terrorismo eran legales en ese momento, aunque admitió que hubo prácticas no autorizadas y abominables.
Brennan habló desde la sede de la Agencia de Inteligencia en Langley, Virginia, para responder a un informe del Comité de Inteligencia del Senado divulgado esta semana.
Ese informe, fruto de una investigación de más de 5 años, asegura que la CIA llevó a cabo prácticas de interrogatorio más brutales y menos efectivas de lo que había admitido en los años posteriores a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Hubo casos en los que agentes de la CIA usaron prácticas que no habían sido autorizadas y que fueron abominables, pero la inmensa mayoría de los trabajadores de la agencia hicieron lo que se les pidió hacer, servicio de nuestra nación, remarcó Brennan en un discurso transmitido por las principales cadenas de televisión.
El ministro de Defensa en Colombia advirtió que el gobierno será implacable al retirar del servicio activo a los miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con la corrupción administrativa. Federico Folleda nos informa.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, advirtió que el gobierno será drástico en su decisión de retirar del servicio activo a los miembros de las Fuerzas Armadas que estén vinculados a investigaciones por supuesta corrupción administrativa. Al conocerse el llamado a declarar en la fiscalía de 2 generales recientemente ascendidos en la carrera militar, Pinzón precisó:
Nosotros no podemos reemplazar a las autoridades disciplinarias, pero nosotros sí tenemos que garantizar el servicio transparente y efectivo por parte de las Fuerzas Armadas. Y no podemos quedarnos con personas que tengan un manto de duda sobre su accionar.
Otros 8 oficiales del ejército están vinculados a la misma investigación, tanto disciplinaria como penal, por el mismo presunto delito, señalaron las autoridades. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia en el mundo destaca que los países de América Latina tienen las mayores tasas de homicidios del planeta.
En el 2012, 165.617 personas en los países de América Latina y el Caribe fueron asesinadas. 3/4 de estos homicidios fueron cometidos con armas de fuego.
La tasa de homicidios regional se traduce en 28.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, calculan los autores del informe. Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África.
La lista de los más violentos se le encabeza Honduras. En este país se mueren 103,9 personas por cada 100.000 habitantes, según las estimaciones de la OMS. Después de Honduras, el segundo en la lista es Venezuela, aunque es a bastante distancia, dado que la tasa de homicidios allí es de 57,6 por cada 100.000.
Amnistía Internacional envió una petición con más de 120.000 firmas al Procurador General de México para exigir justicia para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Amnistía Internacional envió una petición con más de 120.000 firmas a la oficina del Procurador General de México para exigir justicia para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa e indemnización para los familiares de las 43 víctimas. El director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quirós, dijo:
pareciera que la estrategia del Estado, del gobierno, apunta a que el tema se diluya de la opinión pública, apunta a que el tema se diluya de los medios de comunicación y así pretender que nunca hubo y que no hay crisis de derechos humanos.
Por su parte, el secretario de Marina de México, Vidal Francisco Soberón, afirmó que los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, son manipulados por personas y grupos que buscan beneficios personales.
Más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres de familia ni estos muchachos. No les interesa. Les interesan únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido. Es decir, Es muy fácil desacreditar. El gobierno ha sido extremadamente profesional, extremadamente paciente para poder llegar y poderle demostrar a los padres de familia recientemente qué fue lo que pasó.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un tribunal británico condenó a 5 años y 3 meses de cárcel a una mujer británica de 35 años por promover el terrorismo en la red social Facebook.
Runa Khan, residente en Luton, en el norte de Londres, publicó textos en los que animaba a las mujeres musulmanas a convencer a sus maridos para que se unan a grupos yihadistas y divulgó fotografías de chalecos cargados de explosivos para cometer atentados suicidas.
Al ser arrestada, la policía encontró en el teléfono móvil de Khan imágenes de su hijo de 2 años con un rifle de asalto de plástico, así como fotografías de ella y otro de sus hijos portando una espada.
Antes de ser detenido, un policía encubierto contactó con Khan, que supo detallar una ruta para entrar en Siria sin ser detectado, para unirse a grupos terroristas.
Exactamente a las 8:39 minutos y presenta la Comisión Europea la segunda evaluación financiera después de las dificultades económicas que afectaron al viejo continente, al tiempo que el jefe del gobierno español asegura que el país se recupera de la crisis. María García con información.
España y su sector financiero progresan adecuadamente, pero la resaca de la crisis deja aún enormes bolsas de vulnerabilidad. La Comisión Europea ha presentado hoy la segunda evaluación tras el final del rescate financiero español, que obligó al Gobierno a pedir a los socios europeos 40.000 millones de euros tras la crisis de uno de los bancos estándares del sistema español, Bankia. El sector financiero se ha estabilizado, superó sin problemas los exámenes del Banco Central Europeo y sigue reforzándose, según Bruselas. Aún así, el informe está plagado de peros. Los más importantes se derivan de las dudas sobre el ritmo de recuperación ante la debilidad del sector exterior, las serias incertidumbres que planean sobre el banco malo y el retraso que arrastra la reforma financiera. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, da por finiquitada la crisis.
Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado, en muchos. Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación.
En el resto de las economías europeas, preocupación por Italia, Francia y Bélgica por el alto déficit, incertidumbre de lo que pueda surgir del adelanto electoral griego y con el ojo vigilante del resto de los estados del viejo continente con problemas serios de crecimiento. Desde España, María García, Martín Noticias.
La Iglesia Católica en Australia vinculó por primera vez los votos del celibato de los sacerdotes como un factor que pudo haber contribuido a los abusos sexuales de los menores, según un informe publicado el jueves.
El celibato obligatorio ha podido contribuir al abuso en algunas circunstancias, señaló el texto del Consejo de Justicia y Sanación, que coordina la posición de la Iglesia Católica a la Comisión Gubernamental que analiza la respuesta de las instituciones australianas a los abusos sexuales a menores en el seno de la entidad estatal, sociales y religiosas.
El documento también admite que algunos líderes religiosos aparentemente soslayaron estos abusos en las órdenes y las diócesis e intentaron proteger a la reputación de la Iglesia Católica en lugar de velar por el bienestar de los menores, reporta la agencia australiana de prensa.
...8:42 minutos de la mañana, mis amigos, aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle y nos va a comentar qué tendrá el muchachito hoy viernes en el espacio Cuba Propia. Yo me pregunto, ¿será un viernes de desorden? Veremos a ver. Estaremos con Lucy y nuestro cierre musical, Manteca la Sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Nueva York. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero año nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando a Haití y la República Dominicana ha comenzado a disiparse, dejando una discreta línea de chubascos y lluvias al norte de la Española y la costa norte de las provincias orientales cubanas. Por detrás del frente, dominan altas presiones sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día invernal con máximas entre los 21 y los 24 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 24 y los 27 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro está, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a repasar lo que sucedió en las reuniones de las Grandes Ligas esta semana allá en San Diego. Vamos a comenzar con los Marlins, que les fue muy bien. Reciben en cambio a la segunda base Dee Gordon, un muchachito que va a ser el primer bate de esta novena y va a ser muy difícil que no anote 100 carreras este año con sí. Todos los bates que tienen los Marlins en el medio del orden de bateo. Yo creo que este muchacho va a ayudarlos en cantidad, y eso lo que los ayuda también es a poner al jardinero Christian Yelich, que el año pasado era el primer bate, en una posición impulsadora o hasta de posiblemente segundo bate. También consiguieron un pitcher abridor, Matt Leiter, su muchacho que es originalmente del sur de la Florida, estaba con los Rojos de Cincinnati, y lo agregas a una rotación que incluye a Nathan Eovaldi, Henderson Álvarez, Tom Coger, Jared Cozart, y cuando regrese José Fernández, esa rotación de abridores es bastante, pero bastante buena, y bastante buena, Oscar, para competir,
sí. Bueno.
Para llegar a la postemporada. En el resto de los equipos, la ciudad de Chicago le fue muy bien también, agregaron a las medias blancas, primero agregaron a la primera base Adam LaRoche para complementar a José Abreu en la mitad de ese orden, agregaron al cerrador David Robertson y al pitcher abridor que estuvo en el juego de las estrellas, Jeff Zamarja. Los Cubs de Chicago firmaron a Jason Hamill a un contrato, también consiguieron a un catcher, Miguel Montero, y claro, ganaron el premio grande cuando llegaron a un acuerdo con el pitcher zurdo John Lester. Los Dodgers agregaron al shortstop Jimmy Rollins, a la segunda base Howie Kendrick, y tienen un catcher nuevo, el cubano Yasmani Grandal. Agregaron a un pitcher abridor, Brandon McCarthy, pero se salieron, ya sabemos, de Dee Gordon, que fue para los Marlins, Hanley Ramírez, que está en Boston, y Matt Kemp, al cual lo enviaron a San Diego. Los Rojos están en forma de recrear el equipo. Enviaron y cambiaron a su pitcher Matt Leitos a los Marlins, y Alfredo Simón terminó yendo a Detroit, y no sé si se quede el resto del equipo ahí. Los Tigres de Detroit le fue bien agregando al pitcher Alfredo Simón, que eso los va a ayudar, y claro, también consiguieron al cubano Giovanni Céspedes en un cambio por el pitcher Rip Porcello. Los Astros de Houston, que fueron el peor bullpen el año pasado en las Grandes Ligas,
sí,
agregaron dos buenas piezas para el bullpen, Pat Neshek y Luke Ferguson. Oye, esta ha sido una gran reunión, y déjame decirte que los Marlins, especialmente los Marlins y los mismos Dodgers, no han terminado, así que van a haber noticias en los próximos días.
Gracias, Jerry. Y exactamente en 10 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Hoy es viernes, nos visita acá Michelle. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las mujeres mayores de 40 y sus atractivos. Así que
sí,
esas amigas que son mayores de 40 y están ahí que se sienten mal, que se sienten viejas, que se sienten
es un error total.
No, vamos a subirnos el ánimo. Claro, todas las amigas mayorcitas
hay
de 40.
Un tema dedicado a una mujer de las 4, de las 5 décadas. ¿Cómo, cuántas décadas son? Si se me olvidó. Es una canción.
Yo la conozco.
Sí, no. Mujer de las 5 décadas.
Bueno, de las Vicky 4. Nos quiere hablar de qué nos lleva a ser infieles. No va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez y también vamos a estar hablando de la celebración el año próximo del primer Día Internacional del Yoga, porque la ONU acaba de declarar el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga.
Entonces, desde el punto de vista de la mujer, ¿qué lleva a la mujer a ser infiel?
A la gente, a los seres humanos.
Ah, yo entendí que estabas hablando de las mujeres específicamente.
No, a los seres humanos en general.
A los seres humanos en general.
Exacto.
Ven acá, ¿hay alguna estadística de quién es más infiel, si el hombre o la mujer? ¿O no existen esas estadísticas?
Yo creo que esas se las ganan ustedes, pero quizás Vicky tenga más detalle.
Voy a preguntarle personalmente a Vicky si ya tiene el detalle de eso. ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer?
Yo creo que ustedes se van a ganar ese concurso.
Sí, bueno, dicen eso.
Te deseo un buen fin de semana. Gracias. A ti y a los oyentes.
A ti también, Michelle. Chao. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, prácticamente nos estamos despidiendo ya de esta cita de viernes 12 de diciembre de 2014. Mañana es sábado, pasado domingo, así que en definitiva esta otra nueva edición del programa Tempranito de Mañana lo tendrá usted el próximo lunes a las 5 de la mañana sin falta en este punto de dial. O que mañana estará el Tempranito del sábado con Marilena Páez y el domingo, Tempranito del domingo, con mi colega Mulel de Oro y Giovanna Issa. Así que estamos plenos de tempranitos de lunes a domingo acá en Radio Martí, en esta tu emisora amiga. Así que feliz fin de semana. Vamos entonces a decir que hasta aquí tu espacio de hoy, Tempranito de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Puerto Serrano, jefe de turno Pedro Corzo. Control del sonido, Teo Girón. La producción, Ernesto Morales Alpizar. Y de visita estuvimos en tu casa, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río.